Julfe Lauen, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Nosotras las Personas, en Radio Pimienta, de Canarias para el Mundo. Como bien sabes, Nosotras las Personas es el programa de radio de Baladre, Coordinación Estatal de Lucha contra el Paro, la Pobreza y la Exclusión Social. Así que también es buen momento para recordarte la página web de Baladre, redasociativa.org/Baladre. Una página en la que además de información encontrarás también el número de cuenta por si quieres realizar tu aportación. Y el programa de radio también tiene un correo electrónico, que es nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Pues continuamos en el programa de hoy con los especiales que llevamos realizando en este mes de enero, y en este caso, en el programa de hoy, vamos a recordar la entrevista del compañero Manolo Sáez a Yolanda Castro, de Comunidades de Chiapas, y también la entrevista a Erika, de Paz con Dignidad. Y por último, también vamos a recordar la historia de Monique Whiting. Así que quédense esta horita con nosotros aquí en Radio Pimienta y en Nosotras las Personas.
En el estado de Chiapas, muy cerca de Guatemala, las masas de campesinos se han levantado en armas. El subcomandante Marcos se llama aquel que les manda y lucha junto a los indios para liberar la patria. Los milicos le persiguen y quisieran que acabara como aquel héroe del pueblo, comandante Che Guevara. El primer día de enero bajaron de las montañas guerrilleros zapatistas para lanzar sus proclamas. Piden tierra y libertad como Emiliano Zapata, y a lomos de su caballo toda América cabalga. Los hijos de mil derrotas y su sangre derramada van a reescribir la historia y han empezado por Chiapas. Piden tierra y libertad como Emiliano Zapata, y declarar este estado zona revolucionaria. Mejor que morirse de hambre es pelear con dignidad, y que sirva cada bala para defender la paz. Vivan los héroes de Chiapas y el subcomandante Marcos, que vivan Villa y Zapata, y que caigan los tiranos, que vivan Villa y Zapata, y que caigan los tiranos.
Hoy en Nosotras las Personas tenemos a una persona que llega de lejos, Yolanda Castro, ni más ni menos que de México, bien dicho.
México.
México. Pero México es muy grande, ¿no? Muy grande.
Efectivamente. Y más de 103 millones de personas que vivimos en 32 entidades. Un país muy, muy extenso. Muy con muchas problemáticas también, ¿verdad?
¿Y en concreto el territorio más cercano, donde más cohabitas o estás?
Pues al ser parte de una organización que se llama Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, un organismo político que no es partido, sino es una organización que está conformada por colectivos pequeños, organizaciones campesinas, grandes, ¿no?, indígenas, organizaciones, una de ellas que, por ejemplo, se fundó desde la década de los 70s, ¿no? Entonces, hay dentro de nuestro espacio político también gente que está dentro del movimiento magisterial democrático, autónomo, independiente. Entonces, ahí también tenemos nuestras luchas y el apoyo ahorita que es necesario también para el país en la lucha sindical, ¿no?
De alguna manera esos son los espacios organizativos donde generas la comunidad, donde generas la pertenencia, los vínculos.
Así es.
¿Y en lo territorial? ¿Desde qué territorio más en concreto del amplio México te ubicas?
Bueno, en Chiapas.
En
ahí
Chiapas.
Ahí ya llevo viviendo más de 22 años, trabajando principalmente con mujeres indígenas y también pues vinculada al movimiento social, ¿no?
De alguna forma, a una le dicen desde acá, países centrales pequeñitos, fíjate Canarias, ¿no? 7 islas, todo un país, pero muy pequeñitas, ¿no? África allí, todo.
Claro.
¿Chiapas cómo es? O sea, porque Jaime Morales aquí en estos micrófonos nos decía hace unos meses que en territorio, en extensión, es como Andalucía.
Así es, así,
así es.
Sí. Bueno, en Chiapas hay más de 4 millones de personas. Hay un porcentaje alto también de población indígena. Población indígena que vive en extrema pobreza. En Chiapas se hablan 9 lenguas indígenas. Un territorio también que se ha caracterizado por procesos de resistencia fuertes desde la década de los 70s, ¿no? Chiapas, vamos, ha sido como un referente importante del movimiento campesino en México, ¿no? O sea, todo lo que es la parte del sur de México se ha caracterizado por las luchas por la tierra. En la década de los 70s era recuperar las tierras, ¿no?, que estaban acaparadas por grandes caciques, y ahora es, bueno, defender la tierra. Ya la tenemos, pero hay que defenderla, ¿de qué? Pues de todas estas políticas neoliberales, ¿no?
Hay que ubicar alguna cosa, un hecho que personalmente a una le marcan sus vivencias, como suele decirse, las esquinas, el perrito que tocaste un día, la que te mordió, y unas viajábamos hacia Alemania a un encuentro internacional de gente sin recursos, excluida, y ponemos la radio, era el inicio de un nuevo año, se ponía en marcha el Tratado de Libre Comercio, supuestamente, y unas gentes se levantan en Chiapas.
Así es.
Un significado impresionante, ¿no? O sea, poca gente cuestiona un Tratado de Libre Comercio entre 3 grandes países.
Sí, y bueno, principalmente que en ese año fuera la población indígena, ¿no?, quien se levantara, quien dijera ya basta, y hay que, o sea, de no estar de acuerdo con este tratado de libre comercio, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esa expresión de resistencia que se dio en el 94, pues es la acumulación también de muchas luchas, ¿no?, como te comentaba, ¿no? Chiapas se ha caracterizado por ser un referente histórico en el movimiento campesino e indígena, ¿no? Entonces el 94 y ese levantamiento es la acumulación de todas esas resistencias que se venían dando desde la década de los 70, ¿no? Que ha implicado también la desaparición, los asesinatos, torturas, ¿no? En Guerrero, en Oaxaca, en Veracruz, en Chiapas, ¿no? Entonces ahí es donde se da esa irrupción, ¿no? Sí, en ese marco internacional de un tratado de libre comercio, pero con la acumulación, insisto, de mucha experiencia de líderes campesinos, hombres y mujeres indígenas, ¿no?
Una estaba pensando en el segundo encuentro ahora intergaláctico, Estado español, uh-huh. y debates y más debates, peleas. ¿Allí hay tantos codazos también por salir en una declaración política después de un encuentro?
Ah, no, claro que sí. Yo creo que eso caracteriza a toda la izquierda, ¿no? Digo, es en parte una fortaleza, pero también es una debilidad luego, ¿no? Porque fácilmente podemos fragmentarnos, ¿no?
Y de alguna manera cuando los países centrales, las gentes que nos llamamos cuestionadoras del capitalismo, anticapitalistas, que buscamos construir otra realidad, ¿por qué nos enganchamos tanto a colaborar con ustedes y con otras y construimos tan poco aquí? O sea, ¿por qué tanto movimiento hacia afuera y tan poco hacia adentro? ¿Tan mal entendemos las cosas que nos contáis?
Bueno, esa es una de las cosas que a mí me sorprende, ¿no? Porque te voy a ser honesta, ¿no? Yo ya estoy aquí desde febrero y honestamente veo que pues los problemas que se están dando aquí en el Estado español son grandes, ¿no? Se ve miseria, se ven problemas también pues con la población inmigrante críticos, ¿no? Y bueno, toda la implicación que tiene, que debería de tener la población, los activistas, las activistas, ¿no? Porque finalmente, por ejemplo, ahorita se está hablando en México de que hay una segunda conquista de España en América Latina. ¿Por qué se está diciendo eso? Porque estamos en una crisis mundial, ¿sí? Y España está en una crisis económica fuerte. Entonces, ¿qué está haciendo ahorita el gobierno de Zapatero? Pues, y los grandes empresarios, pues está actuando Repsol en América Latina, invirtiendo de manera fuerte en México, ¿no? Entonces ahora están hablando en mi país de decir, bueno, pues ¿quién se está beneficiando ahora de esta crisis? Pues nuevamente es como una reconquista, ¿no? Ya están aquí las empresas españolas actuando, en la rapiña, sí, con grandes inversiones, pero finalmente que no van a llevar, no van a dejar ningún beneficio a la población. Y bueno, volviendo a tu pregunta, entonces yo digo, bueno, si tantas cosas están pasando, que se hacen, se elaboran desde aquí, se construyen desde aquí, hacia países como América Latina, ¿no? África, ¿no? Y seguramente en otras partes, ¿no? Entonces a mí me impresiona, ¿no? La poca movilización que hay, ¿no? La poca respuesta que se da. Yo a veces pienso que es también que tiene que ver con y lo han dicho algunas compañeras y compañeros, ¿no? Pues con esa cómo te va atrapando el individualismo, ¿no? Yo no sé si también ha dañado ese famoso estado de bienestar social que desmoviliza también a la gente. No lo tengo todavía muy claro, pero sí me sorprende que haya tan poca participación, ¿no? O sea, estamos en un momento en que deberíamos de volvernos a organizar, a intentar coordinarnos, ¿no? Diferentes colectivos, a ubicar, bueno, qué nos une y sobre eso trabajar, ¿no? Que ese es un reto también en México, ¿no? Pero creo que hay más, hay muchas más resistencias que, bueno, tienen también su duración, ¿no? Las coordinaciones, los movimientos amplios, ¿no? Pero sí siento aquí como mucha desmovilización, no sé si estoy equivocada.
De alguna manera a mí hay como dos datos, por esto de las vivencias, que me marcaron. El final del segundo encuentro intergaláctico, todo el mundo saludando a la gente de las comunidades indígenas que vinieron a cerrar el encuentro en Almuñécar, pero a partir de ese momento casi 21 horas consecutivas que imposibilitaban el acuerdo para una declaración final. 21 horas de una asamblea consecutivas. Me mostraba, de alguna forma, las miserias de las incapacidades de nuestros mundos. Pero por otro lado, otra vivencia que me marcó personalmente mucho es en Estados Unidos con la gente de Food No Bombs, de Comida No Bombas, cuando, para mi entender, una de las prácticas revolucionarias de lo más interesantes que he conocido en mi vida, creo haber conocido algunas, lo único que le daban valor o ponían en valor era enviar recursos a Chiapas, ir de vacaciones allá y de vez en cuando a Cuba. Claro, una como reflexión, que le ha tocado, lo han parido donde lo han parido, ¿no? Y está aquí en un país central, decía, ¿cómo se puede entender el capitalismo en su estadio de globalización económica financiera, que las pocas gentes que están articulando romper la circulación del corazón de la bestia a las articulaciones de la bestia, no llegan a creerse y entenderse que sus luchas tienen sentido? Cuando vosotros nos decís, ustedes váyanse allá, construyan en su realidad, que es la mejor manera de ayudarnos a transformar aquí, ¿cómo lo hay que explicar ya en chino?
Pues sí, efectivamente, ¿no? O sea, yo creo que Chiapas, pues, y el movimiento zapatista tuvo su auge importante, ¿no? Aquí en Europa, ¿no? Pero sí, sí es cierto tu reflexión, ¿no? O sea, sí falta más implicación aquí, y yo creo que en la medida en que la gente se implique en las resistencias de su propio país, obviamente que se fortalece más la resistencia global, ¿no? O sea, si te digo, bueno, pues si están varias empresas españolas, se está dando toda una crisis también aquí económica, ¿no? Estamos viendo cada vez más paro y más paro y más paro, pero entonces, ¿cómo responder ante eso, no? Y también en lo que creo es en este proyecto que tienen, ¿no? La radio. La radio es una herramienta importante, muy importante, porque permite, ¿no? Leí ahí un mensaje de Bertolt Brecht y dices, bueno, pues es así, ¿no? O sea, es una herramienta indispensable que tiene que ayudarnos a comunicarnos unos a otros, unas a otras, ¿no? Pero desde la base, ¿no? Desde esa gente que está actuando, que está construyendo, ¿no? Que está luchando en el día a día, ¿no? En su vida cotidiana, ¿no? Allá en mi país, por ejemplo, cuando se dio la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, ese movimiento tan fuerte de resistencia que hubo, algo que ayudó, que sostuvo el movimiento, fueron las radios. O sea, fue simbólico que mujeres tomaran la radio, digamos, oficial, que la tomaran, la ocuparan y la tuvieran en sus manos durante todo el movimiento, ¿no? El impacto que eso tuvo en amas de casa, en niños, en niñas, fue impresionante. No solamente ocupan la radio, ocupan también la televisión, y es el pueblo quien está usando los medios de comunicación. Entonces, ahí las mujeres amas de casa aprendieron lo que ustedes están haciendo aquí, ¿no? Hacer sus propios programas, a dirigirse al pueblo, a explicarles por qué era el movimiento, por qué la lucha, ¿no? Y entonces era impresionante ver en Oaxaca que todas las amas de casa, o sea, llevaban alimentos en las barricadas a la gente joven, a la gente mayor. Entonces, toda la madrugada veíamos cómo estaban las barricadas protegiendo la estación de radio, porque era el símbolo más importante, ¿no? Entonces, pues yo los felicito. Yo creo que si esto se va creciendo, es una herramienta indispensable para quienes todavía seguimos soñando con otra sociedad, ¿no? Con otra, luchando por la justicia social. Y
abajo y a la izquierda.
Pues sí.
¿Cómo se articula eso?
Abajo y a la izquierda. Mira, yo creo que es importante tomar en cuenta la voz, la palabra, el sentir del pueblo mismo, ¿no? Y que obviamente esa voz, ese pensamiento o esos pensamientos, porque no hay uno solo, ¿no? se puedan articular y podamos justamente luchar por un proyecto político que transforme realmente las condiciones de vida, ¿no?, de la gente más, pues, más jodida, como decimos allá en México, ¿no?
¿Todas las voces tienen cabida o las pequeñas no?
No, las pequeñas también. Sí, digo, porque pues eso es lo que justamente el gobierno mexicano está haciendo, ¿no? Es, pues, criminalizar disidencia política, ¿no? Y la disidencia política no siempre es así como las grandes masas, ¿no?
¿Cómo es esto de la revolución, de la transformación sin tomar el poder? ¿Cambiar el mundo sin tomar el poder? ¿Cómo es eso?
Ay, ay, ay.
Si hay algo que a algunas nos sorprende en positivo, es la no apuesta, ¿no?, por la angustia del atajo de las elecciones, de presentarse. De...
Así es. Mira, yo te voy a ser honesta.
De eso se trata.
No, vamos, o sea, no me creo mucho la frase, ¿no? A lo mejor te decepcione, pero
no me
la creo mucho, ¿no? Yo creo que para que eso se llevara a cabo, pues tendríamos que tener primero una transformación personal muy fuerte, ¿no? Y yo creo que para eso en México nos falta. Es un discurso muy bonito, que alimenta a los, ha alimentado a muchos colectivos, creo, aquí en Europa, ¿no? Pero regresando a mi país, en un país donde el mismo movimiento zapatista vuelve a reproducir, ¿no?, el típico revolucionario con a caballo, con pasamontañas, con un discurso bonito y que te digo, o sea, respetable, ¿no? Pero hay que transformar, porque ahí se sigue alimentando también el caudillismo, ¿no? Y eso también es poder. Sí, entonces no sé, como que bueno, sí hay que, es bonita esa frase, pero ¿qué hacemos para llegar a eso en nuestra práctica de día a día, ¿no? Y entonces hay que tener cuidado hasta los símbolos. Yo no es que esté en contra de un Zapata, ¿no?, de un Emiliano Zapata, ¿no?, pero a mí me sigue pareciendo muchas veces esa izquierda como muy, muy machista, ¿no? Te soy honesta.
Sí, o sea, está bien, de eso se trata, la entrevista es a ti. Entonces, de alguna manera, cuando una piensa en esto, piensa evidentemente desde un país central, desde una lógica de atajos, de justamente lo contrario, de referencias, de partidos, de estrategias, de quítate tú para ponerme yo, y de pocos procesos. Pero hay algo que sí que personalmente me interesa mucho, o sea, los cuidados, la cuidadanía, las mujeres, ¿qué papel juegan en los procesos de cambio y de transformación en la realidad mexicana? ¿Qué papel jugáis?
Bueno, yo creo que depende del contexto histórico, ¿no? Ha sido, o sea, el papel nuestro como mujeres ha estado en todos los procesos revolucionarios en mi país, ¿no? Y estamos en todos los procesos también de resistencia popular, ¿no? Te pongo un ejemplo, ¿no? En Michoacán, que también es un estado donde hay compañeras, ¿no?, que están dentro del FNLS, ¿no? Ahí las mujeres son las que están a cargo del campo, porque es un estado donde hay mucho flujo migratorio hacia Estados Unidos y quienes se quedan son las mujeres, ¿no? Lo mismo está sucediendo también con el estado de Hidalgo, ¿no? Entonces son las mujeres las que están a cargo de esa defensa por la tierra, ¿no? Y son, ahí hay procesos súper interesantes de lo que han logrado las compañeras en Michoacán, ¿no? Ahora en el estado de Chiapas lo mismo, ¿no? Por ponerte un ejemplo, hace 2 años una organización que se llama Organización Campesina de Emiliano Zapata, en Carrizal, una región de ahí de Ocosingo, fueron mujeres indígenas quienes salieron y pararon al ejército que quería entrar, ¿no? Que son prácticas que desde la década de los 60, 70 se han venido dando. O sea, empezaron a circular fotos así de cómo mujeres indígenas paran a los militares, bueno, a partir del movimiento zapatista, pero es una práctica que ha estado ahí, incluso en la década de los 70, cuando una organización campesina decidía recuperar su tierra, las mujeres jugaban ahí un papel central, ¿no? Porque quienes se quedaban resguardando la tierra eran ellas, ¿no? Eran ellas las que se quedaban ahí, mientras los hombres estaban en las montañas, ¿no?
En ese sentido, ¿se puede decir que hay un proceso de incorporación, de asunción, de un protagonismo político fuerte de las mujeres?
Sí, yo creo que también, digo, ahí no se puede negar que también la fuerza que empujó el movimiento zapatista, pues en la parte del movimiento de mujeres indígenas, pues lo alimentó, ¿no? O sea, fue un alimento importante porque de ahí pues comenzaron a resurgir muchas organizaciones de mujeres indígenas, ¿no? No zapatistas, ¿no? Pero como a tener como más visibilidad, más fuerza en sus planteamientos y que en la actualidad, bueno, están haciendo reflexiones interesantes hasta en cuestiones de algunos conceptos sobre el feminismo, ¿no? Yo creo que todavía muchas de ellas no se asumen como feministas, pero están haciendo su propia elaboración, ¿no? Porque obviamente son realidades distintas a las de las mujeres urbanas, universitarias, de clase media, ¿no? El mundo indígena es otro, ¿no? Hay usos y costumbres, hay tradiciones, pues sí, milenarias, que pueden ser patriarcales desde afuera, pueden ser calificadas desde pues diferentes puntos de vista, ¿no? Pero creo que deben de ser ellas mismas quienes vayan pues haciendo su propia elaboración, ¿no? Y si le quieren llamar feminismo, pues qué bueno, si no le quieren llamar feminismo, que le pongan el nombre que ellas quieran, ¿no? Entonces, ahí sí yo soy respetuosa, pero creo, o sea, estoy convencida, ¿no? Pero estoy convencida de que sí hay, comparado a otros, no sé, a los 80s, pues el liderazgo de muchas mujeres indígenas está ahí. Y mira, en diferentes trincheras de lucha, ¿no? O sea, no solamente hay que pensar que cuando se habla de movimiento de mujeres indígenas, no es solamente el zapatismo, así como cuando se habla del movimiento campesino, de los procesos de resistencia. En México hay infinidad de prácticas de resistencia, ¿no? Unas están en la otra campaña, que es ahorita la última propuesta del movimiento zapatista, otras están en el FNLS, otras están, pues aunque no nos guste, están también apostándole todavía a la vía electoral, ¿no? Yo pienso que hay que respetar estas distintas propuestas, ¿no?
Una frase para las gentes de Radio Pimienta, de estos espacios de lucha y búsqueda acá.
Pues que hay que seguir luchando, no hay que perder la esperanza, y que se necesita, ¿no? Se necesitan más voces y que Radio Pimienta, pues felicidades por este gran esfuerzo que están haciendo, ¿no?
Gracias a ti por compartir un ratito de tu tiempo. Yolanda Castro, desde Nosotras las Personas, Ajul.
La novia de Momo se vino unos días pero los que vienen se vuelven a ir y estos son aquellos tiempos cuando aún no sabemos qué pasó en el porvenir y estos son aquellos tiempos cuando aún no sabemos qué pasó en el porvenir. Es un puzzle de locos, Marruecos, Nigeria, Pekín y Ecuador. Navego las tripas de Urgela, Gran Vía, y nadie me espera en ninguna estación. Lejos de aquí se secan las redes, lejos de aquí despeinando el mar. María dejó de currar en el le salen cosillas y no le va mal y es cosa. Aquellos tiempos cuando aún no sabemos qué pasó en el porvenir y estos son. Aquellos tiempos cuando aún no sabemos qué pasó en el porvenir. Vagan muy poco en los bares, en el Manzanares, y estos son aquellos tiempos cuando aún no sabemos qué pasó en el porvenir, y estos son aquellos tiempos cuando aún no sabemos qué pasó en el porvenir.
Hoy en Nosotras las Personas, Erika. Erika, que le encanta lo de la paz, pero con dignidad, que le preocupa el agua, que entiende mucho de Colombia, de las multinacionales. Buenas.
Hola.
Oye, ¿cómo era aquello de Cralet? Porque cuesta, una tiene que deletrear, ¿no? El C-R-A-L-L, este, ¿no?
Sí. Pues aquello era una organización universitaria en la que nos juntamos diferentes personas de distintas facultades, sobre todo de ciencias, pero luego fueron llegando de otras especialidades, y nos interesaba especialmente, pues, por un lado, hacer críticas y ver que y constatar que el sistema así no puede seguir, y por otro lado también el de ofrecer alternativas que existen y que se están llevando a cabo y que pueden hacer que la gente pues viva mejor.
Erika, una persona que le gusta la bicicleta, pero que también viaja una barbaridad, ¿no? O sea, ¿qué te pasa con América, que estás cada poco por allá?
Pues la cosa es que estoy en un observatorio de multinacionales, precisamente en América Latina, ¿no? Que es un proyecto que tiene o que ha iniciado una ONG, una asociación que se llama Paz con Dignidad. Y bueno, el Observatorio de Multinacionales tiene un objetivo muy claro, ¿no? Y es hacer un seguimiento y también hacer la denuncia de la actividad de las multinacionales españolas, ¿no? Que tienen su sede matriz en el Estado español, en América Latina, que es, digamos, la región donde más intereses económicos tienen y donde se hicieron multinacionales, y también donde están llevando a cabo pues unos impactos terribles, ¿no? Y afectan de una manera bastante fuerte y bastante grave todo tipo de derechos humanos, derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales, por no decir también el deterioro que ocasionan al medio ambiente.
Y las observaciones últimas, ¿cuáles resaltarías?
Pues de las observaciones últimas resaltaría un peligro grande, y es que, bueno, si ya todos vemos que las multinacionales son, y bueno, las españolas entre ellas, instituciones con bastante poder, bien asentadas, ¿no?, con canales de influencia privilegiados en la política, pues ahora mismo además están llevándose a cabo pues proyectos y políticas que, y digamos, teorías, ¿no?, dentro del ámbito incluso de la cooperación, que quieren hacerlas ver como agentes de desarrollo, ¿no?, y por lo tanto como instituciones que tienen que estar incluso en las políticas de cooperación, que las ONGs y las organizaciones tienen que ir de la mano de estas multinacionales, ¿no? Y lo peor de todo es que está calando este mensaje. Esto es una de las observaciones que hacemos y es uno de los objetivos que tenemos delante para luchar contra ello, ¿no? Y poner sobre la mesa que estas instituciones no son agentes de desarrollo, ni mucho menos, sino que son agentes de pobreza y desigualdad. Y esto mismo lo hemos venido observando en muchas investigaciones que hacemos, por supuesto, de manera conjunta con organizaciones de América Latina. Nosotros no haríamos nada sin colaborar en red, con otras organizaciones de aquí, del Estado español, y por supuesto con muchísimas organizaciones de América Latina. Y bueno, hemos hecho investigaciones de cómo han afectado a las multinacionales españolas en Colombia, con organizaciones colombianas, en Bolivia, que es una investigación bastante reciente, y digamos estos han sido los fundamentales países donde hemos estado, ¿no?, trabajando, y hemos constatado pues violaciones de derechos humanos. En cuanto, pues, Colombia, la multinacional es beneficiada, ¿no?, por precisamente la represión del ejército y de los paramilitares, o en el caso de Repsol en Arauca, o como en el caso de Unión Fenosa en la costa caribe, pues impide el acceso a la electricidad a la mayor parte de la población que vive por debajo de la pobreza. Y no solo eso, sino que las infraestructuras que tienen los barrios donde viven pues ocasionan en muchas veces electrocuciones, ¿no?, accidentes mortales. Y por encima de todo esto, pues la multinacional se lava las manos, dice que ya no es responsable y además presiona al Estado para que le subvencione la distribución eléctrica, ¿no?, para que le pongan más dinero. Entonces esto es gravísimo, ¿no? En el caso de Bolivia, pues igual. En el caso de Bolivia, yo creo que hay dos hechos que representan o que hacen ver cuál ha sido el papel de las multinacionales en ese país. Una multinacional llamada Bengoa, que es del Estado español, fue una de las multinacionales que provocó la guerra del agua en Cochabamba, en Bolivia. Y Repsol YPF fue también una de las empresas multinacionales que provocó la guerra del gas, con multitud de personas heridas, con decenas de muertos en Bolivia. Entonces, está claro, ¿no?, cuál ha sido el papel de estas multinacionales allí.
De alguna manera, quien nos escucha dice, bueno, quiero más información. ¿Dónde tenéis colgados estos informes, si los tenéis colgados?
Sí, hay muchos artículos, hay muchos cuadernos y mucho material en el que se documentan nuestras investigaciones, lo que nosotros conseguimos documentar, las informaciones, pero también de muchas otras organizaciones. Es como un portal especializado en impactos de multinacionales y en resistencias contra las multinacionales, ¿no? Y la página web es pues www.omal, digamos las primeras letras de Observatorio de Multinacionales en América Latina, omal.info.
Ajá, lo repetimos, omal.info, para quienes nos escuchan y quieren, ya sea desde América, donde se escucha también el programa, ya sea desde la península ibérica o Canarias, otros lugares, saben que pueden entrar por internet y ahí profundizar en el conocimiento y lo que es, sobre todo, descubrir y desvelar cantidad de investigaciones, porque lleváis muchos años haciendo investigaciones, ¿no?
Llevamos desde el año 2003 haciendo investigaciones. No somos tampoco muy 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 antiguos, pero bueno, a partir de ese año ahí le empezamos a trabajar con con bastante fuerza en coordinación con otras organizaciones que también veían totalmente necesario que aquí en el Estado español y en Europa en general se empezaran a denunciar tan fuerte como se hacía en América Latina los impactos de estas multinacionales. Y ahí, bueno, pues en colaboración tanto con Ecologistas en Acción, Ecologistas Marchan, como con el Observatorio de la Deuda en la Globalización, como con otras organizaciones, pues empezamos a conformar campañas de denuncia, Repsol Mata, la irresponsabilidad social de Unión Penosa, los tribunales permanentes de los pueblos, todo tipo de actividades para que aquí, a pesar del boicot de los medios de comunicación comerciales al todo ese tipo de información, la censura que existe, podamos saltar esa barrera mediática y podamos llegar a mucha gente.
Erika, ¿quién debe realmente a quién?
Pues eso es una buena red, una campaña que en la que, bueno, tanto Paz con Dignidad como Ecologistas en Acción y otras muchas participan. Se originó primero denunciando la injusticia de las deudas externas de los países del sur y continuó denunciando también que, por un lado, está esa deuda externa, que, por cierto, hay ya solicitud de evaluaciones y de auditorías para que se certifique qué tipo de deuda externa estamos hablando. Mucha de ella, o la mayor parte, es ilegítima y que se formó por medio de irregularidades y corrupción. Y por otro lado, para señalar otras deudas que no son deudas que debe el sur al norte, sino todo lo contrario. Son deudas que debe el norte hacia el sur por la explotación durante siglos de los recursos naturales de esa región, por los impactos que están generando precisamente las multinacionales, por el consumismo que está provocando un desastre ambiental mundial originado por la población, las poblaciones de Europa, de Estados Unidos, de Japón, de lo que es el norte global, ¿no? Podríamos calificar el norte global, ¿no? Esto es lo que se quiere poner en resaltar, ¿no? Poner así en grande en esa campaña de quién debe a quién.
Y de alguna manera, lo decíamos al inicio, Erika es una persona que le encanta el agua y que no necesita de campañitas de que este es el siglo del agua. Cuéntanos qué pasa con el agua en el planeta.
Pues el agua en el Estado español está realmente en una situación crítica, ¿no? Yo creo que como el resto de torno de ecosistema natural, ¿no? que existe. Yo trabajo, milito también en la comisión y en el área de agua de Ecologistas en Acción y nos dedicamos un poco también a llamar la atención sobre los principales problemas de conservación de los ecosistemas acuáticos y también de los problemas que existen ligados al agua también, que tienen fuertes repercusiones para la gente, ¿no? Para la población. El principal problema que tenemos es que no hay agua, es que el uso que se ha hecho históricamente del agua como si fuera un recurso que se puede utilizar pues como si fuera cualquier otro tipo de recurso que no está ligado a la conservación del medio ambiente, pues ha hecho que efectivamente tenga su consumismo, digamos, ha hecho que tenga un impacto muy grande, ¿no? Las canalizaciones de los ríos, la construcción de muchísimos embalses, los trasvases, han generado unos impactos terribles en ecosistemas acuáticos y aunque han intentado, o se decía que con este tipo de infraestructuras se intentaba solucionar la escasez, ¿no?, de agua que podía haber en momentos de ausencia de lluvia, lo que se ha hecho es beneficiar los intereses económicos como son los de las constructoras y de los grandes regantes que han obtenido muchísima agua para sus producciones, para la exportación. Producciones que además están situadas en las zonas más secas, ¿no?, del Estado. Todo lo que es el arco mediterráneo tiene unos niveles de sobreexplotación de acuíferos y de sistemas como los ríos que hacen que la conservación de estos ecosistemas esté realmente dañada y en serio peligro. Y más allá, ¿no?, de la necesidad de conservar bien estos ecosistemas, esto también repercute en la población. Si no se tiene un buen ecosistema acuático, no se va a tener un buen recurso de agua y, por lo tanto, no se puede abastecer de agua para la vida de las personas en buenas condiciones, ¿no?, para la población, no para no para las grandes eléctricas, no para las constructoras y no para los grandes regantes, que es quienes están copando el uso del agua, por no decir también en esa zona mediterránea, los grandes empresarios del turismo.
De alguna manera, Unión Europea, ¿pa quién? Contra uh-huh. Europa del capital, la guerra. Uh-huh. ¿Qué te trae a la cabeza este tipo de eslóganes?
Todo está relacionado y estamos metidos en muchos fregados. Eso es una campaña que, bueno, que estuvo, y yo creo que está, ¿no?, en actividad, y yo creo que se intentó darle ahí más vida durante el semestre de la presidencia española de la Unión Europea. Y se intentaba, a través de esta campaña, poner en evidencia la realidad de la Unión Europea, todos los intereses que hay detrás de esa Unión Europea y las políticas que se están llevando a cabo, qué consecuencias está teniendo para la población, ¿no? Y que son políticas represoras con relación sobre todo al tema de la inmigración. Existe una criminalización de la inmigración muy grave, violando cualquier tipo de derechos humanos que pueda haber. Existen políticas que fundamentalmente son políticas comerciales, de libre comercio, de beneficio de grandes empresarios, de grandes transnacionales, ¿no? Existen políticas también de eliminación de cualquier tipo de protección social, ya sean pensiones, lo estamos viendo, ya sean servicios públicos básicos para la calidad de vida, para una vida digna de la población europea, agua, privatización de agua, privatización de la educación, privatización de la sanidad, bueno, en fin, y múltiples políticas que está llevando la Unión Europea, y por eso en esa campaña se decía Unión Europea ¿para qué? Y ¿para quién sobre todo, ¿no? Si es para la población, como están diciendo en sus campañas publicitarias, o bien para una élite económica que se está beneficiando de estas políticas.
Tiempos de crisis, tiempos de lucha. ¿Se ha confundido la gente y entendió ducha en vez de lucha? ¿Qué ha sucedido?
Sí, ¿no? Desde luego tendría que ser un tiempo de lucha, ¿no? Y, porque precisamente en estos tiempos de crisis, que yo creo que se aprovechan también por parte del poder, ¿no?, de los gobiernos, para meter miedo, para decir que hay una crisis mayor de la que, al menos económica, crisis ambiental existe muy fuerte, y social no quiero ni contar, pero la utilizan, ¿no?, para meter miedo y para dar una vuelta de tuerca más a políticas que repercuten y que impactan sobre la población. Por lo tanto, tiene que ser un momento de lucha, ¿no? Y bueno, pues dentro de organizaciones sociales se está intentando, ¿no? Se están llevando a cabo distintas iniciativas para poner esto en claro, pues en la calle, mediante artículos, mediante este tipo de programas de radio, ¿no? Digamos, la huelga del 29 de septiembre, pues ahí pudo ser también un inicio, ya veremos en qué queda, ¿no? Pero yo creo que más allá de que la huelga fuera mayoritariamente o no mayoritariamente seguida, que más bien fue minoritaria, pero sí hubo, yo creo, en las ciudades principales sí que hubo mucha gente en la calle que protestó y que bueno, puso en la calle que esto no está marchando bien y que además se están beneficiando unos pocos de esto, ¿no? La verdad es que se mira con envidia, ¿no?, lo que ha pasado en Francia. Se mira con bastante envidia y bueno, cosas, quizás todavía hay que aprender muchas cosas para llegar ahí, ¿no?
¿Puede ser el típico espejismo cuando está la derechona, más derechona en el poder, que todas las redes del Internacional Socialista se ponen al servicio de oposición? ¿Es que realmente Francia es diferente?
Pues puede ser esto, lo que tú estás comentando. No lo sé, quizás no, tampoco tengo un conocimiento muy grande de historia, ¿no?, de los movimientos sociales, movimientos sindicales y partidos políticos allá en Francia, como para decir sí existen ciertas claves que hacen que sea diferente y que la protesta sea distinta, ¿no? Solo un dato que a mí me hace esto de envidiar estas movilizaciones en Francia, ¿no? Y es que cuando se hablaba con la gente que no estaba haciendo huelga, no miraban mal la huelga, ¿no? Y en cambio aquí, pues por ejemplo, cuando los trabajadores y trabajadoras del metro de Madrid hicieron 3 días huelga, lo que se dice huelga, la huelga de toda la vida, que los medios de comunicación se encargaban en tildar de huelga salvaje, pero que al fin y al cabo era la huelga a través de la cual se han conseguido los derechos laborales que tenemos, bueno, que están ahora quitando, pues la población no tenía esa actitud, sino que tenía una población más bien todo lo contrario, ¿no?
Uh-huh. ¿Y claves desde las dudas? ¿Qué preguntas te haces en este contexto?
¿Preguntas sobre? Perdona, te he entendido.
La realidad social y política que estamos viviendo.
Claro, es las preguntas es hasta, o sea, ¿qué es? ¿Qué hace falta para que la población, que yo creo que más o menos está afectada, unos más, otros menos, unos de manera bastante grave, ¿no? Mucha gente que se ha quedado sin casa, se ha quedado sin trabajo, se ha quedado también sin una prestación social que pueda hacer que viva dignamente, y gente que está menos afectada, pero que igualmente también afectada por la crisis, ¿qué hace falta para que vean que la única manera de conseguir vivir bien, o sea, tener una vida digna, es organizarse y es luchar, ¿no?, por conseguirla, y es salir a la calle, y es organizar cosas de manera colectiva, redes de apoyo, ¿qué hace falta, ¿no?, para esto?
De alguna manera el Sáhara está ahí, el Sáhara, hay una responsabilidad histórica de este Estado español. Vosotras de vez en cuando decís basta, ocupáis sedes, uh-huh. O sea, ¿cómo percibes la respuesta en tu entorno, ¿no?, con este tema, ¿no?, este sangrante tema?
Claro, mi entorno es un entorno bastante concienciado, ¿no?, y bastante sensibilizado con los problemas sociales, de manera que, bueno, pues la mayor parte del entorno que tengo sí se está moviendo por todos los canales y vías y actividades y actos y lo que sea que puede, ¿no? Quizás a veces demasiado, ¿no? Poniendo, digamos, la salud ahí en peligro. Pero otro entorno, ¿no?, entorno más familiar, que no está tan concienciado, que no está tan sensibilizado, aunque intenta llevar los debates a este entorno, tienen quizás una postura bastante derrotista, ¿no? Y yo creo que el eslogan este que utilizaba Margaret Thatcher de "no hay alternativa" están intentando que cale bien en las conciencias de la gente. Y es por eso que esta otra gente que sí que estamos sensibilizadas y sí que queremos hacer cosas y que queremos llamar la atención sobre estos problemas, tenemos que seguir trabajando ahí.
Erika, toda una vida, desde el Claret hasta Paz con Dignidad, pasando por mil historias.
Sí.
Muchas gracias, un besazo.
Bueno,
y a seguir en ello. A ti.
Un besazo.
Levantados por la fuerza de Ayanay, siguiendo a nuestro rey, Haile Selassie, para no inspirarnos de ningún gobierno. Oyaya, guíanos por el camino eterno al infierno. Van a ir a parar todos los que venden pasta y pegamento a los niños. Es que van a continuar, van a disimular los policías que los miran mientras ellos se están matando, que los encierran y ahora mismo los están maltratando, corrompiendo tanta pureza, matando y asesinando. Babilón, y hoy digo vamos gente, póngase a pensar, vamos gente, póngase.
reflexionar. El mal es astuto y el engaño su peor arma. La cabeza del que revela la verdad y en un principio una demanda por Bob Marley que reveló una demanda por Pito Tosh que enseñó una demanda. Haciendo hoy una demanda, quiero encontrar la verdad, una demanda, una demanda. Porque este sistema no cura al enfermo, ni cuida al niño, ni cuida al anciano, por eso demando. Lloro cuando me acuerdo de Zion, Zion, y quiero que se recupere la sabiduría de los antiguos reinos. En donde había valores como respeto a los mayores, respeto a la mujer y toques de tambores, colores brillantes y hospitalidad. Mucha reflexión para encontrar la verdad. Occidente trata de tapar toda la cultura, con literatura y la tierra, con toda su basura. Y vamos gente, póngase la tierra a usar. Vamos gente, póngase a reflexionar, porque el alcohol es más barato que el alimento. ¿Quién habita la prisión en este momento?
Espacio de información social.
Hola, otra semana más que me acerco para compartir con vosotras y vosotros una vida de mujer memorable. Para el programa de hoy he pensado en Monique Wittig. Vamos a alternar con una feminista más cercana en el tiempo. Su obra se desarrolla en las últimas décadas del siglo XX. Me gusta hacer esto de alternar un tiempo con otro para transmitiros la idea de origen y continuidad del movimiento feminista. También para próximos programas quisiera jugar con otra idea. A ver, destacar la importancia del movimiento feminista en la transformación social. En la transformación social, la transformación de la situación social de la mujer como teoría, pero sacar a la luz la práctica, es decir, presentaros a mujeres reales, que ejercen de mujeres como tal, sin el apelativo de valientes, pues me parece que eso es un poco visibilizar sus actos, actos que ellas protagonizan como mujeres y no para ser vistas como hombres. Pero bueno, tranquilidad que no me voy del tema, volvemos con Monique Wittig. Una mujer de origen francés, nacida y crecida entre poesía, que destacará como literata, labor en la que debuta con su libro Le Popo Nas, publicado en París en 1964, y con el que ganó un prestigioso premio, el premio Médicis. El libro fue traducido al inglés 2 años después y fue muy bien recibido y reseñado en varias publicaciones literarias de renombre. Aunque ahora daré referencias sobre otras obras suyas, lo primero que quiero destacar es su contribución al feminismo a través de sus ensayos y sus declaraciones públicas, donde insiste en la importancia de un cuestionamiento del tema de los géneros. Partiendo de su experiencia lesbiana, afirmaba la necesidad de salir del esquema hombre-mujer fijado por la cultura y la norma heterosexual. En un intento por superar la determinación biológica y por abarcar la condición humana más allá de lo puramente sexual, entendido como una reducción de la diversidad, Monique tampoco aceptaba la noción de una escritura femenina. Por todo ello, es considerada una de las escritoras clave en el contexto de las teorías y las prácticas ligadas a la liberación de las mujeres. Mirad, he extraído un texto, un fragmento de su ensayo The Straight Man, algo así como traducido como La mente hetero. Es un textito que me parece muy muy interesante y que me gustaría leeros, es muy breve. Dice así, en otras palabras, para nosotras y para nosotros esto significa que ya no puede haber mujeres y hombres y que, como clases y categorías de pensamiento o lenguaje, tienen que desaparecer política, económica e ideológicamente. Si nosotras como lesbianas y ustedes como homosexuales seguimos hablándonos y pensándonos como mujeres y como hombres, estaremos preservando la heterosexualidad. Estoy segura de que ninguna transformación política ni económica puede quitarle su dramatismo a esas categorías de lenguaje. Podemos redimir las palabras esclava o esclavo. Podemos redimir nigger, negres, términos derogatorios para las personas negras. ¿En qué difiere mujer de esas palabras? La transformación de las relaciones económicas no alcanza. Debemos producir una transformación política de los conceptos claves, es decir, de los conceptos que son estratégicos para nosotras y para nosotros, porque hay otro orden de lo material, el del lenguaje, y el lenguaje se va elaborando en base a estos conceptos estratégicos. Está a la vez profundamente conectado al campo político, donde todo lo que concierne al lenguaje, a la ciencia y al pensamiento se refiere a la persona como subjetividad y a su relación con la sociedad. Y no podemos dejar esto dentro del poder de la mente hetero, o sea, del pensamiento basado en la dominación. Impresionante. Su obra escrita es, como imagináis, descarnada respecto al tema lésbico. Os destaco algunas otras obras suyas. Las guerrilleras, de 1969, escrita justo después de Le Pupo Nas. No fue tan bien recibida como su primera publicación por su marcado feminismo, pero es uno de sus libros más leídos. Otra obra muy leída, y tal vez la más importante, porque ha sido muy difundida entre lectores de diversa formación cultural, es El cuerpo lesbiano, de 1973. El valor de esta obra reside no solo en su base ideológica, sino también en la riqueza de su prosa poética. Además, en él, en este libro, se apropia de variadas fuentes como la mitología griega y la misa cristiana. En 1976 publica Bouguillon pour un dictionnaire des amants, algo así como diccionario de amantes, una obra publicada en Francia y que escribe en colaboración con Sandre Teil. Ambas la tradujeron con el siguiente nombre, os traduzco, Mundo lesbiano, material para un diccionario, ¿vale? Se trataba de hacer un diccionario lesbiano. En El viaje sin fin, de 1985, recrea o relabora El Quijote de Cervantes, sustituyendo al caballero y a su escudero por dos mujeres. El mismo año que publica el diccionario de amantes, se fue a vivir a Arizona, en Estados Unidos, desde donde, como profesora de universidad, escribe numerosos ensayos feministas, lingüísticos y literarios. En estos ensayos ella desarrolló sus ideas que describiría como materialismo lesbiano, donde las lesbianas representan la posibilidad de escapar de la categoría de mujer al rechazar su rol y rehusar del poder económico, ideológico y político del hombre. Algunos de sus ensayos, escritos durante toda esta época, van a ser No se nace mujer, Categoría de sexo, La marca de género, que se han vuelto canónicos dentro de los estudios de género en ese emergente campo de estudios lésbicos y gays. Precisamente el ensayo del que os he leído antes un trocito, La mente hetero, tiene un significado muy particular, pues todos los ensayos que ha escrito han sido recientemente recolectados y publicados bajo este nombre. Me gusta decir de Monique Wittig, que fue colaboradora con Simone de Beauvoir, a la que seguramente conocéis, es la autora de El Deuxième Sexe, El Segundo Sexo, La Biblia del Feminismo. Y también me parece muy muy destacable de ella que participara en un acto simbólico de fundación del feminismo francés. Fue el 26 de agosto de 1970 cuando varias mujeres, incluida ella, depositaron flores bajo el Arco de Triunfo para honrar a la esposa del soldado desconocido. Monique murió en enero de 2003 en Estados Unidos, no volvió nunca a vivir a Francia y bueno, en enero de 2011 pues serían 8 años de su muerte y bueno, pues hasta aquí lo que os quería contar hoy. Para la próxima semana os traigo, ya veréis, a otra impresionante mujer. Os espero. Hasta luego.
Pues aquí ponemos el punto y final a este programa especial de Nosotras las Personas en Radio Pimienta. Así que sin más nos despedimos. No se pierdan el especial de la semana que viene. Besitos y a Jul.
Hombres no son niños, que no lo son, que no lo son.